Ya son las 9:34 minutos. Chicos, adelante, vamos a hablar de reciclaje.
Sí, un tema que hace tiempo está sobre el tapete dentro de los objetivos estratégicos, pero también ha sido parte de algunas propuestas de gobierno, de los gobiernos municipales también, las alcaldías, etcétera. Y con el eterno problema que tenemos, que seguimos manteniendo el tema de la basura, su disposición final, como un problema en vez de convertirlo precisamente en el centro de la actividad de reciclaje y convertir ese tradicional problema en un, digamos que una materia prima o en un área de producción y de solución de problemas medioambientales y urbanos, al mismo tiempo que desarrollamos nuevos empleos y otras cosas. Recientemente se ha escuchado algunos datos del Ministerio de Medio Ambiente y de personas ligadas al movimiento medioambiental, ecológico en el país, repitiendo la afirmación de que en el país de casi 300 vertederos a cielo abierto que hay en los distintos municipios y en algunas áreas, apenas unos pocos, tres a lo sumo, de esos casi 300 vertederos, el 1%, es decir, tres de esos vertederos tienen labores, realizan labores de reciclaje. Una cantidad ínfima. Y datos recientes también, más generales, creo que no solamente para la República Dominicana, hablan de que de la gran cantidad de basura que se produce en el mundo, desechos sólidos, apenas un 5% se recicla. En nuestro país creo que ese porcentaje tiene que ser muchísimo menor. Bueno, ya estamos viendo, si tenemos casi 300 vertederos, tener solamente tres que realizan reciclaje con la basura, con sus depósitos sólidos, imagínense, eso sería el 1%. Entonces, bueno, en estos días veíamos el tema y lo tocábamos de que en una zona aquí del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, entre Los Alcarrizos, Pedro Brán, por ahí una comunidad, estaba incluso manifestándose frente al Ministerio de Medio Ambiente en favor, es decir, apoyando y reclamándole sí al ministerio que agilizara la aprobación, la concesión de la licencia o el estudio de impacto ambiental para una planta de reciclaje que se iba o que se está montando
para
ya.
instalarla.
Y bueno, en ese sentido, también posterior a eso, al día siguiente nomás, entonces aparecía otro grupo protestando contra la instalación de un vertedero. No sabemos si es exactamente el mismo vertedero o la misma planta de reciclaje, pero lo cierto es que también, además de los problemas tradicionales en torno al manejo de la basura y a la, digamos que al monopolio o el oligopolio que hay, sobre todo en las grandes ciudades, de algunas empresas por el control, el manejo de la basura. Ya tienen compañías de recogida, tienen camiones, etcétera. Bueno, en torno a eso siempre ha habido también una cierta sombra de manejo mafioso del tema de la basura. No solamente aquí en el país, aquí somos un reflejo de eso. Pero eso ocurre incluso en las grandes ciudades y en países muy organizados. Hay un control de los grupos mafiosos sobre las empresas de la basura. Mientras más estricto es el sistema y la ley para su manejo, pues hay un mayor empeño en controlar las empresas que se encargan de la recolección de la basura. Pero el problema no termina en la recolección, en la disposición final. El hecho es que esa basura puede convertirse precisamente en no solamente relleno sanitario, como aspiran algunos y realizan en algunos países, sino precisamente reciclar, que es una de las grandes demandas y de los grandes objetivos que hay en el mundo. Los recursos son limitados. Entonces, mucha cosa que se desecha como basura, porque ya se utilizó, sobre todo los plásticos, que son tan complicados de reciclar de reciclar dentro de la misma naturaleza, de la manera que sea, pues representan un gran problema. Y eso, estas iniciativas creo que tienen que ver mucho con que tampoco ha habido de parte del gobierno central y de los organismos que tengan que ver con eso, no solamente el medio ambiente, por ejemplo, industria y comercio, qué sé yo, otras entidades, las universidades, lo hemos dicho muchas veces. Es decir, ya hay una cierta muestra en el país de que el reciclaje arrancó o puede arrancar.
Yo de hecho creo que esa muestra es bastante amplia, porque yo leí hace poco que hay más de 100 empresas que exportan residuos reciclados, creando un gran ingreso. O sea que hay ya una dinámica desde el punto de vista económico, porque al final de cuentas, si esto no es económicamente viable, no tendrá nunca razón de ser. Eso por un lado. Y por el otro lado, desde, si no me equivoco, desde el año pasado o el antepasado, ya se está cobrando el impuesto para la gestión de los residuos sólidos, que eso se supone que va a un fideicomiso. Que...
Ay, yo pagué el mío este año ya.
Ah,
el,
bueno, de
que me toca.
Ahí está, o sea, ya se está cobrando y hay un fideicomiso que tiene la tarea de convertir eso en proyectos viables, que en algún momento se habló de que podía impactar hasta el 40% de los residuos sólidos del país, que si son, creo que 12.000 o 13.000 toneladas diarias que se recogen en el país, estamos hablando de una gran cantidad de recursos que se necesitan para atender eso. O sea que desde el punto de vista de experiencias replicables, yo entiendo que ya hay muchas. Lo que quizás ha faltado es darlas a conocer más, hacer ese empalmar con los ayuntamientos para que puedan hacer las inversiones necesarias poco a poco para que esto sea rentable, y bueno, y que la misma población también en la parte educativa asuma su rol de reciclar los residuos, que ese debería ser el próximo objetivo a plantear.
Sí. Y además de eso, como ha habido algunas muestras, por ejemplo, mencionábamos creo que era el jueves pasado.
El viernes, no sería, con Alex.
Sí, el mismo viernes hablábamos de esta iniciativa, ¿verdad? De este reclamo de una comunidad a que sea el ministerio el que agilice los permisos y todo lo que tenga que ver, toda la normativa para conceder los permisos y hacer que esta planta de reciclaje en su comunidad, que ellos mismos, los mismos voceros comunitarios, estaban diciendo, no, pero si esto ya incluso sabemos, va a generar muchos empleos, incluso para mucha gente, sobre todo jóvenes que andan por ahí, no están estudiando ni están haciendo nada. Entonces, en vez de estar rututeando, bueno, van a poder dedicarse a una labor productiva para ellos mismos, pero y al mismo tiempo van a contribuir con el problema social y medioambiental que significa la tanta basura, sobre todo plásticos, etcétera. Creo que también aquí hace falta, porque hay gente entonces que se está supuestamente se están oponiendo por razones a veces no muy santas. Es cierto que hay comunidades que dicen, no queremos vertedero aquí. Pero no, es que no es un vertedero lo que te estoy proponiendo. Te estoy proponiendo una empresa que además de que va a contribuir con la solución del problema de la basura en la comunidad, al mismo tiempo va a generar empleos. Claro, no para todo el mundo, porque una comunidad pequeña, si no produce gran cantidad de basura, dependiendo de la inversión que se vaya a hacer, pues no va a ser tampoco, digamos que no va a generar suficiente materia prima como para hacer una inversión importante. Uh-huh. Independientemente de que sea gobierno o de que sea sector privado, creo que falta la normativa, por un lado, tiene que definirse con claridad también toda la normativa que debe contribuir a promover el desarrollo de la industria del reciclaje, pero también en relación a los terrenos. Hay mucha gente que está entonces ahora supuestamente, porque hay terrenos a veces que lo querían ocupar para viviendas, gente que no la tiene, y en terrenos del Estado hay mucha gente que está detrás de esos terrenos para construir sus viviendas. Pero creo que sobre esa parte, los terrenos donde se ubicarían, y también sobre toda la legislación que estimule de alguna manera la inversión del sector privado, no solamente del sector del gobierno a través de sus mecanismos, sino que también cree las condiciones para que el sector privado también comience a invertir en plantas de reciclaje en el país. Bueno, entonces vamos a...
una pausita.
Una pausa, exacto.
Uh-huh. Volvemos en breve.
Y ahí estás, viajando.
Buenos días, 9:48 minutos. Continuamos hablando sobre reciclaje y la importancia y la reutilización. También tenemos que darle su pincelada por ahí.
Bueno, el otro día yo participé en una actividad en la que se dio a conocer, creo que fue Planeta Azul, una botella hecha totalmente de reciclaje. O sea que hay aquí muchísimo interés, porque entiendo que es económicamente viable, de que empresas de esa magnitud comiencen a utilizar no solo para exportar, sino para ellos aquí mismo rehacer sus... las botellas, ¿verdad? Plástica, que es el principal, digamos, fuente para el reciclaje. Entonces, eso, para que eso sea viable, yo creo que hay que invertir mucho en educación, porque muchas veces nosotros utilizamos una botella de agua o una botella plástica de cualquier tipo y la tiramos a la basura como cualquier otra basura, y eso ya luego en el proceso de ir a un vertedero es lo que genera el reto importante, y por eso pienso que solo hay tres, usted mencionaba, que tenían que estaban haciendo el proceso de reciclaje. Ahí hay que educar muy bien a la población y de nuevo digo a los ayuntamientos para que puedan generar las estrategias que uno ve en otros países, que están diferenciados los cestos, ¿verdad?, las canastas de basura, y en otros también uno ve que hay máquinas que incluso tiene un incentivo económico o un voucher para los que van y llevan botellas plásticas, porque eso también sirve de incentivo. Yo me pregunto en qué momento nuestras alcaldías van a comenzar a propiciar eso, porque pienso que hacerlo de gratis desde el principio, la gente no se va a animar, no todo,
claro,
el mundo.
Ese es otro asunto. Claro. Aquí había algunas empresas, sobre todo fabricantes de plástico, y sobre todo aquí en la zona de Herrera, por ahí, zona industrial, que estaban hablando de eso, que ellos pretendían, y que de hecho estaban reciclando una parte del plástico, sobre todo este llamado plástico foam.
Uh-huh. Es horrible. El foam, sí. Hay que evitarlo a toda costa.
Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que por el otro lado, uno se entera también de que una propuesta que estaba haciendo un grupo de técnicos, etcétera, como de, bueno, pero vamos a comprarle las botellas.
Claro.
Entonces parece que esa parte, nuestros inversionistas privados locales, como que no tenían contemplado esa inversión. Uh-huh. O ese gasto, ¿verdad? O sea, quería prácticamente, sí, vamos a distribuir una funda plástica, qué sé yo qué. O sea, prácticamente que la gente le recogiera y le llevara y le regalara la funda plástica,
claro, porque...
los envases plásticos, sobre todo las botellas. Y la verdad es que ahí entonces me pareció, no sé, si fue así como se explicó, muy mezquino, porque, caramba, está bien, usted tiene la disposición a reciclar, pero usted quiere que le regalen la materia prima y que se la lleven a su... No, o sea, un gasto
y que la
mínimo,
limpien,
una inversión
y que la
mínima
limpien, Irujo, perdón. Ajá. Que también hace que la limpien, que la aplasten de cierta manera y que le pongan, le enrosquen la tapa. O sea, tenemos que empezar educando primero, no tratando de que se haga la tarea final sin haber explicado el proceso de la, del problema.
Sí.
Es lo que entiendo y por eso es que entiendo que no estos centros de acopio de plásticos no funcionan como deberían porque no se le ha dado la suficiente importancia hasta monetaria. Porque yo recuerdo de chiquita que la gente andaba recogiendo botellas para ir a vender las botellas de vidrio.
Sí. Uh-huh.
Entiendo que las de plástico deben tener algún valor también para que la gente se incentive a llevarlas a los centros de acopio de este tipo de plásticos que suelen ser los de un solo uso.
Sí.
Bueno, es que a la educación tiene que acompañar a la economía del comportamiento.
Claro.
También.
Que es esa parte, bueno, sí, creaste conciencia, educaste, pero estemos claros que eso no es lo único. Tiene que venir ese otro lado de que la gente, eso que yo decía anteriormente, que tenga el incentivo para que eso le convenga más que simple y llanamente tirar la botella en un zafacón y que otro se encargue. Porque al final de cuentas la población busca lo que es más fácil, lo que puede entrar dentro de su rutina. Entonces, lo que yo decía que pasa en otros países, la gente va guardando sus botellas de plástico y va al supermercado y afuera hay una máquina que tú le entras la botella y al final te da algún incentivo, un voucher, claro. un incentivo económico.
Que incluso aquí se estaba hablando de que iban a dar como pase para
el transporte
metro,
público.
Sí. Para el transporte público. Mire, ese es una ¿cómo se llama? Una compensación. Que vale el esfuerzo a mucha gente, claro, pues imagínese, cualquiera se pone con una funda y a comenzar a recoger
aparece quien lo convierte,
el entorno de su casa.
Aparece quien lo convierte en su modo vivendi. Bueno, claro. Yo me la paso como los hay hoy, porque hay gente que hace eso en toda la ciudad, que va a vertederos y demás, recoger los plásticos, recoger las botellas de vidrio, otras cosas más que tienen valor, y la llevan a centros de reciclaje.
Claro.
De hecho, leía que hay algunos de ellos... pueden ganarse hasta 20, 30 y en un buen mes 50 mil pesos por hacer ese trabajo. Pero tenerlo de una manera desorganizada, informal,
claro,
a tenerlo luego ya como un negocio estructurado y que funciona correctamente y que está atado a esa otra parte que debe hacer el ciudadano, yo creo que pudiéramos tener una verdadera cultura de reciclaje en la República Dominicana.
Claro. Bueno, eso, digamos, en lo que tiene que ver con los desechos sólidos y pensando principalmente en las ciudades. En la televisión han estado pasando algunos reportajes, por ejemplo, también con respecto al sargazo. Fíjense que ya incluso muchos de los grandes empresarios y grandes centros turísticos en el este del país, ante la llegada de estos sargazos que están en aumento en esta zona y son cada vez más periódicos, En términos de su llegada, ¿verdad? Hay periodos específicos donde es más abundante, por los ciclos mismos del agua, de las corrientes, de los mares, etcétera, que están buscando, ya tienen algunas embarcaciones de distintos tamaños para ir acumulando, ya han ido colocando redes a determinada distancia en sus playas. Es decir, para un negocio muy próspero donde hay una inversión y donde hay una perspectiva de crecimiento incluso todavía muy esperanzadora, muy buena, entonces, fíjense, los empresarios están invirtiendo en el área, los empresarios turísticos en el área que le corresponde, frente a un elemento también dañino, que le contamina, le daña. Pues entonces están haciendo inversiones en embarcaciones, en mallas, etcétera, y ya, bueno, están hablando incluso de ver incluso hasta cómo eso luego puede ser reciclado, convertido sea en combustible, sea en algún tipo de medicamento.
Yo vi que se exporta. Yo vi que el sargazo lo están exportando, creo que a Bélgica, para hacer temas de belleza.
Ajá.
Leí
y
eso.
Cosméticos.
Y también en México también había un estudio como para tratar de hacer una especie de hule para el calzado, para calzado.
Sí.
Que bueno, puede ser medio incómodo, pero probablemente después que eso y como tú dices, el asunto para la cosmética, uh-huh. Se utiliza mucho todo lo que viene del mar para la cosmética porque tiene muchas propiedades, tiene mucho omega 3 y todo eso, pero ya una vez está ahí en superficial, es sargazo muerto. O sea, hay que ver qué tanto pueden sacarle ahí. Y no sé si vieron el fin de semana, yo por lo menos el viernes vi bastante sargazo desde la playa de Sanssouci hasta el elevado del hipódromo, un montón de sargazo como yo nunca había visto en esta época.
Bueno, sargazo y también, por lo menos ahí en Playa Montesinos, mucha basura.
Ay, sí.
Ah, sí, uh-huh. Ese es otro gran problema. Bueno, pues como eso, vamos a seguir estimulando la discusión o la exposición incluso de este tipo de temas, porque además del provecho que se le puede sacar, el ahorro económico, nos va a ayudar en general en el país a superar una etapa que, con los adelantos que tenemos y las buenas ofertas que tenemos en algunas áreas, hay otras como esta del reciclaje de la basura que mantienen a este país en un, digamos que un nivel de un atraso, la verdad, muy penoso, muy penoso.
Sí.
Vamos a ver entonces si estos temas sobre el reciclaje podemos tratarlo también de manera más frecuente, periódica, y también invitando a algunos especialistas en el país. Ahora recuerdo que hace unos años, trabajando en un programa de televisión, entrevistamos a un señor norteamericano realmente, pero ha tenido varias nacionalidades porque ha hecho inversiones en algunos países de América Latina, como primero en Ecuador y luego en Haití, y de Haití pasó aquí a República Dominicana. Y ese señor hablaba de dos cosas. Primero, del pachulí, que él dice, en este país yo no entiendo cómo una planta que pudiera ser endémica y que sea utilizada, incluso promovida su siembra, porque de esa planta, de esa hierba, sí, se extrae se hace perfume.
Sí, sí, perfume de pachulí es una de las notas de perfume más usadas, sobre todo en el perfume masculino.
Y después de traerle esa sustancia, incluso la hoja seca es un combustible que en algunas regiones donde abunda mucho, incluso pudiera utilizarse como combustible. Podría ampliarse más eso. Sobre eso y también sobre la cáscara de naranja, de la naranja agria sobre todo.
Uh-huh.
Se saca también perfumes.
Ah, bueno.
Entonces él decía, yo no entiendo cómo en este país cada quien no tiene dos o tres matas de naranja agria en el patio de su casa. Porque además de que pueden aprovechar el líquido, uh-huh, para los sazones y demás, entonces la cáscara, en vez de botarla como basura, es materia prima para producir perfumes.
Y mira, ya tenemos que irnos sí, porque ya está cerrado, pero te cuento que incluso de mi tío que tenía, hace como 40, 50 años que yo creo, que hacían algo que se llamaba desrechinar las naranjas. Y era sacarle ese aceite que bota la cáscara cuando tú la aprietas.
Sí.
Y eso se vende. Eso se vende y después tú usas la naranja como tú lo quieras.
Claro.
Entonces bueno, hay que incentivar todo eso.
Así
pero
es.
Nada, muchas gracias, señor Irujo. Gracias, Frank. Emil también, gracias. Pero a Benítez también por su paciencia. Les recuerdo que Irving no estuvo hoy porque he estado malito de la gripe, pero ya Dios mediante la semana que viene lo tendremos por aquí. Nosotros les damos las gracias a ustedes por la sintonía y nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.